Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, un saludo. Comienza Asuntos Externos, el análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Y hoy vamos a hablar de Beppe Grillo, cuyo movimiento 5 estrellas hace aguas en Italia después de su éxito en las elecciones generales, del soldado Bradley Manning, el hombre responsable del fenómeno WikiLeaks, que filtró hace nada menos que 700.000 documentos confidenciales y que se sienta en el banquillo. También de Mokhtar Belmokhtar, a quien algunos daban por muerto y que parece que supervisó los atentados de islamistas radicales llevados a cabo en Níger hace un par de semanas. Y de Brasil, que mientras tanto registra retrasos en las obras e infraestructuras para el Mundial 2014 y la Olimpiada de 2016. La FIFA les ha llegado a amenazar a los brasileños con quitarles el Mundial. De todas estas historias vamos a hablar con Paloma García Ovejero, Juan Fierro, Beatriz Mesa y Arturo Lezcano desde Roma, Washington, Rabat y Río de Janeiro. Y primero miramos hacia Italia.
Dato que la mia persona, io sono libero di farmi riprendere o no, togli un po' la telecamera, togli, e dice al pubblico 3 minuti, diritto di cronaca 3 minuti, vedi lì, per favore, datemi una mano, sì o no?
Se estrella el movimiento de Beppe Grillo en Italia, ha perdido en las elecciones municipales la mitad de los votos que recibió hace unos meses en las generales. Roma, Paloma García Ovejero, saludos.
¿Qué tal, Manu?
¿Por qué este batacazo tan sonoro de Grillo? ¿No parece que sus votantes estén muy satisfechos con lo poco que ha hecho en estos meses?
No, sobre todo por dos motivos. Porque la decepción de ver cómo ha bloqueado las instituciones durante 2 meses le ha pasado una factura muy cara. Sus votantes le culpan de haber dejado en manos de la casta, de los políticos de siempre, del bipartidismo, el gobierno de Italia, cuando, y eso es verdad, estuvo al alcance de la mano haberlo controlado. Y por otro motivo, y es la fortísima abstención que ha hecho, primero, que muchos grillinos, como les llaman a sus seguidores, hayan pasado de ir a votar directamente, y otros hayan vuelto al PD, que es de donde venían en realidad la inmensa mayoría. La abstención ha habido, imagínate, 564 ayuntamientos en los que se presentaba la gente del movimiento 5 estrellas, y han perdido todos, 564 ayuntamientos de Italia, y en ninguno lo han conseguido. Han caído el número de votantes en torno a un 20% de media, pero en Roma, por ejemplo, donde solo votó el 52% del censo, Grillo ha perdido más de la mitad de los votos. O sea, desde febrero, que fueron las legislativas, hasta mayo, que han sido las municipales, ha pasado de un 27% a un 12%.
¿Y ha cambiado algo de la actitud de Grillo tras estos resultados?
Sí.
¿En su partido cómo han reaccionado?
Pues ha cambiado a más agresivo. Sí. Está desaforado en este corte, en este sonido que acabamos de escuchar. Arremete sobre todo ya contra los periodistas, especialmente contra las televisiones. Ahí es un mitin de hace apenas unas horas en Sicilia, donde directamente escupía verbalmente a los telecámaras que estaban ahí grabando. Él lo que ha recibido desde dentro es más contestación. Hemos perdido el tren, ha sido la frase más repetida en estos últimos días. Y este freno, esta oportunidad que hemos dejado marchar, lo único que hace es reforzar, y de eso le acusan a Grillo, la estabilidad del gobierno y sobre todo el bipartidismo PD-PDL, es decir, izquierda-derecha, como siempre. Esto del Movimiento 5 Estrellas, no tanto por una propuesta real o un futuro de medidas concretas, sino como posibilidad idealista, había despertado muchas esperanzas en los italianos, que llevan décadas viendo cómo se reparten el poder unos y otros, las relaciones con la mafia. O sea, hablamos en España de bipartidismo, pero lo de Italia es elevado al cubo. Y si una vez parecía posible, era esta. Y ya ves, estos son los resultados. Luego, hay una faceta de Beppe Grillo, que es su despotismo, ¿no? Y eso, pues al final ha pasado factura. De hecho, muchos de los parlamentarios que consiguieron sus escaños en las legislativas ya le están desobedeciendo. Uh-huh. Sobre todo en aquello de no cobrar suplementos o en determinadas actitudes han hecho los grupos por su cuenta. Él no puede estar en el Parlamento, como sabéis, por cuestiones legales. y de alguna forma pues han matado al padre, ¿no? Ya están haciendo la guerra por su cuenta. Y Grillo, a su vez, pues nada, contra todos y contra todo. Contra los partidos, contra el gobierno, contra el presidente de la República, contra Berlusconi, que dice que quiere convertirse en el nuevo Duce, y contra los periodistas.
Dentro de unos días se celebra la segunda vuelta de estas municipales. En Roma está por decidir quién será el alcalde. ¿Se ha pronunciado en apoyo de alguno de los candidatos Grillo y su movimiento?
No, se ha pronunciado en contra de los dos, del PD y del PDL. Tenemos, nada, apenas faltan 4 días para esta segunda vuelta. Es verdad que es una incógnita enorme porque nadie se atreve a pronosticar. Ya sabes que los de Berlusconi parece que van perdiendo, pero siempre han dado la campanada, es su especialidad en el último momento. Y los del 5 estrellas, pues en Roma ya no pintan nada. Y la nueva guerra de Grillo es atacar a unos y a otros para recuperar al menos otras ciudades. Hay 16 grandes ciudades en juego, en 11 de ellas hay segunda vuelta en estos próximos días, y ahí es donde Grillo espera, bueno, al menos reivindicar un poco la posición de su movimiento, que está siendo el hazmerreír, claro, en todos los medios.
En Roma, ¿quiénes son los candidatos a la alcaldía? Es uno de Berlusconi y otro del centro-izquierda, ¿no?
Eso es, el de Berlusconi es el actual alcalde, Gianni Alemano, que era el claro vencedor, no había demasiados miedos, pero se ha quedado en un 30%. Y el que ha dado el campanazo ha sido Marino, que es el candidato de la izquierda, que es un médico, él es cirujano de trasplantes de órganos, y se ha posicionado en posturas de izquierda muy ideológicas, más que económicas, ideológicas. Es, claro, partidario pues de la eutanasia, por ejemplo, o del aborto. O sea, está jugando más la baza de la renovación ideológica, digamos, en la capital. Y Marino ha sacado un 42, o sea, está la izquierda con el 42,6, la derecha con el 30%. Pero, insisto, Marino ya se llevó todos los votos de la izquierda en la primera vuelta. A lo mejor ahora Alemano consigue rebañar los de la gente que ha visto cómo están a punto de perder los suyos, la alcaldía de Roma, que no deja de ser un emblema. De hecho, Berlusconi está muy preocupado, ¿eh? Está por ahí refugiado, no se le ve, pero sí que ha hecho algunas declaraciones y ha dicho textualmente eso: si perdemos Roma, las grandes ciudades italianas caerán todas en manos de la izquierda. Están nerviosos.
¿Y en el resto del país qué otros ayuntamientos importantes están pendientes en Italia de conocer quién
mira,
va a ser su alcalde?
Pues mira, juegan feudos como Brescia o Treviso. En general, Roma es la que marca la pauta. Y de hecho, se ha hecho muy poca campaña en estas municipales. Es verdad que Italia venía de unas legislativas muy largas, con todo el proceso después de el presidente que se iba y que volvía Napolitano, el gobierno de coalición. Entonces, había hastío generalizado y como poco ambiente de guerra electoral. Así que apenas ha habido campaña. Y ahora, para esta segunda vuelta, la campaña se está haciendo en Roma. Todo el resto del país, digamos, le salpica, pero la clave es la capital. Wants to be inside her. There's longing. This girl's an open page. Bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. A Beppe Grillo se le ha acabado el periodo de gracia entre los votantes italianos. Y en Estados Unidos, Bradley Manning, el soldado que filtró cientos de miles de cables y documentos, ya se sienta en el banquillo.
I can tell you with confidence again, having practiced both in state and federal and in military practice, that a court martial is by far the fairest justice system that I've ever practiced in. And that may sound confusing. I actually get some
Manning
books
es juzgado por un tribunal militar. Escuchábamos a su abogado, David Coombs, que defiende la justicia militar y cree que su cliente tendrá un juicio más justo que en la justicia civil. Washington, Juan Fierro, saludos.
¿Qué tal? Saludos desde Washington.
¿Dónde tiene lugar este juicio y qué pena de prisión le puede caer al soldado Manning?
Bueno, el juicio se celebra en una instalación militar, como decía el abogado defensor de Manning, en Fort Meade, en Maryland, muy cerca de Washington. Y el futuro del soldado Manning no es nada halagüeño. Manning ha reconocido que filtró información confidencial. Ese delito podría traducirse en una condena de 20 años de prisión. Pero la administración Obama no quiere quedarse ahí, no se frena ahí. Y el fiscal del caso acusa a Manning, además de esa filtración, le acusa de ayudar al enemigo. Si el juez militar coincide con el fiscal, Manning podría pasar el resto de su vida en prisiones. En este caso, la política de la administración Obama contra las filtraciones, no solo en este caso, contra las filtraciones de funcionarios o militares que se dediquen a pasar información sensible. La administración Obama, hay que recordar, ha sentado en el banquillo a 6 funcionarios en 4 años y medio de mandato del presidente Obama, 6 funcionarios por filtrar información, que es justamente el doble que el resto de todos los presidentes estadounidenses juntos.
¿Qué función, qué labores realizaba el soldado Manning en el ejército norteamericano cuando fue detenido?
Manning estaba en Irak cuando fue detenido, había llegado a Irak como analista del ejército de los Estados Unidos, estaba a la espera de volver a los Estados Unidos porque no se adaptaba y ese regreso lo tenía muy cerca. Y como él mismo reconoció, tuvo acceso, un acceso sin precedentes durante más de 8 meses, 7 días a la semana, 14 horas al día, a los canales de información más sensibles de la administración estadounidense, tanto del Pentágono como del Departamento de Estado, toda esa información que termina volcándose en las famosas filtraciones de WikiLeaks.
La Fiscalía le acusa de poner secretos en manos del enemigo, pero ¿hasta qué punto era sensible esa documentación que filtró?
Bueno, como decíamos, Manning filtró alrededor de 700.000 documentos. La defensa de Manning afirma que creía que todo ese material era conocido, que Manning creía que todo ese material era conocido y que en ningún caso ponía en peligro la vida de nadie. La Fiscalía y la Administración Obama opina absolutamente todo lo contrario. Decía que esa información, en esa información había muchos datos desconocidos y que sobre todo se identificaba a muchas personas que no se sabía que estaban trabajando para los Estados Unidos. El fiscal anunciado a lo largo de los primeros días del juicio que va a presentar las pruebas de que el propio Osama Bin Laden pidió las filtraciones de WikiLeaks.
¿Y se tiene conocimiento de qué testigos van a comparecer durante el juicio y cuánto se prevé que dure?
Va a ser un juicio largo que seguramente se va a prolongar hasta bien entrado el mes de julio y los testigos van desde su compañero de habitación en Bagdad con el que apenas tenía relaciones, decía en el primer día del juicio este militar, que apenas se dirigían la palabra tan solo para decir, bueno, ¿quién apaga la luz? Que apenas había relación alguna entre los dos. Han prestado declaración ya los dos investigadores que se trasladan desde los Estados Unidos hasta Irak cuando se inicia la investigación. Ha prestado declaración ya, por ejemplo, el hacker que le denuncia, porque Manning se pone en contacto con un conocido hacker en los Estados Unidos para preguntarle, bueno, ¿qué hace? ¿Qué haría él en su lugar con esta información? Y es el hacker el que le denuncia a las autoridades estadounidenses y luego, desde luego, todos sus compañeros en la Academia Militar donde se formó, sus profesores, gente involucrada que se cita en esas filtraciones, en esos documentos y, como te digo, un juicio que se puede prolongar hasta bien entrado el mes de julio.
Y él, el soldado Manning, él no ha negado haber filtrado los documentos, ¿no?
No, nunca lo ha negado y, de hecho, él ha llegado a algún tipo de acuerdo con la Fiscalía, que luego al final no ha sido aceptado. Él no ha negado las filtraciones, pero siempre afirmando que creía que no ponían en peligro la vida de nadie y sí ponía en evidencia unas actividades del gobierno de los Estados Unidos con las que no estaba de acuerdo y que creía que era necesario denunciar.
El juicio acaba de empezar hace solo unos días. ¿Cuál es la estrategia de la defensa en este caso?
Lo que hemos conocido hasta ahora, la defensa, en su primer día, en una intervención de 45 minutos, destacaba la ingenuidad, la juventud y la buena intención del soldado Manning a la hora de hacer pública esta información clasificada. Para el fiscal es todo fruto de la arrogancia de Manning y del acceso que tenía a esa información privilegiada. Underground, as did I. We drink to die, we drink to night. Far from home, elephant
guns as take them down one by one. En marcha el juicio al militar norteamericano que filtró 700.000 documentos confidenciales. Mientras tanto, algunos de los grupos yihadistas a los que las tropas francesas echaron de Mali hace unos meses, ahora empiezan a actuar en Níger.
Tout doit être fait pour lutter contre le terrorisme. Nous l'avons fait au Mali. Nous savons que il y a des groupes qui se sont mis maintenant hors du Mali pour atteindre ou nos intérêts ou ceux de pays qui nous sont proches. Je pense au Niger. Eh bien, je veux ici dire que sans que nous utilisions les mêmes méthodes, il ne s'agit pas d'intervenir
El presidente de Francia, François Hollande, asegura que protegerá los intereses de su país y cooperará con Níger en la lucha contra el terrorismo. Más de 20 personas murieron hace unos días en dos atentados suicidas en Níger. Beatriz Mesa, saludos.
Hola, ¿qué tal, Manu?
Aparentemente, Mokhtar Belmokhtar, el islamista radical al que algunos daban por muerto, supervisó estos atentados. ¿Qué se sabe de estos ataques suicidas en Níger? ¿Quién los reivindicó?
Bueno, yo os puedo confirmar a través de fuentes de intermediarios, de rehenes secuestrados, ¿no? Algunos de los que participan en la industria de los secuestros me han confirmado que Mokhtar está totalmente vivo y es el que incluso ha ideado y organizado la operación terrorista, la doble operación terrorista que se cometió recientemente en el norte de Níger. Doble atentado que acabó con más de 20 personas, todos funcionarios del Estado nigerino, y que acabó también con civiles, con lo cual operaciones terroristas no solamente contra occidentales, sino también incluso contra los propios musulmanes, ¿no? Que esto es un dato que hay que poner igualmente de relieve. Pero este atentado terrorista o este doble atentado terrorista, a este hay que sumarle otro ataque que se ha producido hace 3 días solamente contra la prisión de Niamey, y curiosamente este ataque se produce desde el interior de la prisión. Se mató a 2 responsables de la cárcel, se hirió a otros 3 funcionarios, lograron escapar 2 terroristas, y esto pues pone de manifiesto que evidentemente el mal endémico de África, concretamente en el caso de Níger, que es la corrupción, ha permitido sin duda alguna esta sublevación armada de algunos prisioneros, algunos presos terroristas que se encontraban en Niamey cumpliendo condena en el expediente del terrorismo. Es gravísimo, ¿no?, lo que ha ocurrido.
Estos atentados de momento son algo aislados, estos atentados en Níger, pero ¿puede convertirse Níger en un nuevo Mali? ¿Qué solidez tiene el ejército y las fuerzas de seguridad nigerinas?
Hombre, ya estamos viendo eso que preveíamos en asuntos externos hace unos meses cuando hablábamos de la operación Serval, la operación francesa en Mali, el contagio, el efecto a los países vecinos del Sahel. Primer efecto, claro, Níger, los atentados en Níger es una auténtica novedad y desgraciadamente no van a ser aislados porque se van a seguir produciendo. No podemos hablar que Níger ya se vaya a convertir en una plataforma como la de Mali, pero la realidad es que estas fronteras porosas entre Níger, Argelia y Mali hacen que la amenaza sea una amenaza transversal, y eso permite que los yihadistas pueden cruzar de un lado a otro lado con total impunidad, porque estos yihadistas no pueden ser ni muchísimo menos controlados por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tenemos que tener presente que son territorios muy extensos, esos países muy extensos, que hacen muy difícil controlarlo. En el caso, por ejemplo, de Níger, contamos con unos 5.000 militares aproximadamente para un territorio, como digo, que es muy extenso, muy vasto, y que es difícil el controlar esa frontera, ¿no? Y luego, Mali y Níger coinciden en muchas cosas, porque hay un solapamiento de problemas tanto en Mali como en Níger, y esos problemas están relacionados con el tráfico de todo tipo de ilícitos. Eso va a continuar, porque ese tráfico de ilícitos se produce por toda la banda del Sahel, que incluye una parte de Mali, que incluye Níger, que incluye Argelia, Libia, etcétera. El tráfico de drogas, del que estoy hablando, los grupos rebeldes armados, que también existen en Níger, grupos de terroristas, que también existen en Níger, porque es allí donde, en una parte del norte, donde organizan operaciones, y Níger también cuenta con otro problema, que es el de Mali, los grupos Tuareg, que levantan reivindicaciones territoriales. Es decir, hay una mezcolanza de problemas que hacen que se parezca en todo Mali y Níger, ¿no? Con lo cual sí hay que poner también el foco en este país, que hablábamos de él como un país bastante normalizado, pero desgraciadamente los últimos ataques terroristas dicen más bien lo contrario. Es un ejército, el nigerino, muy débil, muy endeble, que requiere una dotación militar y un entrenamiento. Para eso está la misión europea o CAP Sahel, que hace unos meses que se instala en Níger para entrenar a las fuerzas locales en la lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia común, contra el terrorismo, y evitar precisamente que Níger se pueda convertir en esa plataforma del yihadismo. Pero claro, Níger lo que necesita, como te explican los conocedores militares, te explican que ellos no necesitan tanto entrenamiento como armas, ¿no? Como armas, y ahí pues no está la misión europea, ni muchísimo menos. La misión se limita solo exclusivamente al ofrecimiento de entrenamiento.
Estos atentados suicidas de hace unos días en Níger tienen mucho que ver con todo lo que ha pasado en Mali. ¿Cuáles son los intereses económicos de Francia en este caso en Níger?
Bueno, hay un interés fundamental y es que las centrales nucleares francesas, muchas de ellas, dependen hasta en un 20% de la empresa Areva, que explota el uranio allí en Níger, con lo cual el interés económico es muy alto. Precisamente el doble atentado terrorista en Níger se produce contra la empresa Areva. Es decir, Al-Qaeda, Mujao, Ansar Dine, todos los grupos que funcionan en la zona, grupos terroristas y que levantan la yihad contra Occidente, quieren hacer daño a un país como Francia, que interviene militarmente en el norte de Mali. ¿Cómo hacemos daño? Yendo a su corazón. ¿Cuál es el corazón? Pues evidentemente los recursos naturales de los que depende Francia, porque la electricidad de Francia depende en parte de esa explotación que digo del uranio, con lo cual ellos han ido a hacer mucho daño y para Francia es fundamental proteger esta zona, ¿no? La zona donde se encuentra su empresa y el campo militar en concreto.
Uh-huh. Sí. En Níger, en Mali, en toda esa región hay un problema añadido, que es el problema humanitario y también el flujo permanente de inmigrantes subsaharianos.
Sí, esto es muy importante, Manu, porque hablamos de problemas de tipo terrorismo, entre otros muchos, pero claro, a la crisis política y a la crisis también militar, pues hay que sumar una gran crisis que no podemos olvidar y que tiene que ver con la población, con la verdadera víctima, y es la crisis humanitaria, porque la situación es cada vez más difícil, ¿no?, para los ciudadanos, para los lugareños, y estamos hablando que la hambruna está amenazando a 5 millones de ciudadanos, es decir, que no es ninguna tontería. Incluso en unas declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, concretamente en un informe que emitió el pasado mes de abril de este año, dijo que se habían producido más casi 300.000 desplazados del país, casi 200.000 refugiados, y la mayoría de ellos se encuentran repartidos entre Burkina Faso, Mauritania y Níger, que dependen de la ayuda del exterior, de la ayuda internacional, que están atravesando una crisis muy dura porque hay hambruna, porque hay sequía, y esto tampoco hay que perderlo de vista. Estamos hablando de un casi 77% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. Entonces, al fin y al cabo, esta es la verdadera víctima de los estados fallidos, ¿no?, y concretamente el de Mali y casi el de Níger, desgraciadamente.
Los yihadistas cruzan fronteras sin muchos problemas en África. Mientras tanto, retrasos en las infraestructuras necesarias en Brasil para las citas deportivas de los próximos años.
Es un desafío grande porque son estadios grandes, estadios como el Maracanã, que es un estadio renovado con 70.000 lugares. No es fácil de hacerlo, pero vamos a estar listos. Esto es lo más importante. Estamos ciertos, tres de ellos están prontos, están listos.
Es el director ejecutivo del Comité Organizador del Mundial de Brasil, poco preocupado y convencido de que todas las obras estarán finalizadas a tiempo. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
¿Cómo están, Arturo? ¿Cómo están realmente las cosas? ¿Hay tantos retrasos? ¿Van a llegar a tiempo?
Bueno, la verdad es que hay retrasos, sin duda, y es cuando el mundo empieza a impacientarse por lo que pueda pasar con el Mundial, pero si me pides una opinión y conociendo de cerca a los brasileños, yo creo que el Mundial no corre peligro. O sea, lo van a conseguir porque están acostumbrados, pero desde luego no todo va a quedar como se podría prever desde fuera. Para ilustrarte el panorama, te digo números. De 109 obras previstas para el Mundial, obviamente no solo se incluyen las deportivas, sino también de infraestructuras, solo se han entregado 16, y 6 de ellos son estadios, que son los 6 de la Copa Confederaciones, que comienza en unos días, 9 intervenciones en aeropuertos y 1 de movilidad urbana. El resto está a la espera de ser finalizado, o peor, hay muchísimos que todavía no han salido del papel, 20 de esos 109, y otros han sido suspendidos. Monorraíles en Sao Paulo, trenes ligeros y otras intervenciones de transporte, de movilidad en ciudades como Curitiba, Natal, Manaus, ampliaciones de pistas de aeropuertos importantes como el de Porto Alegre, que también fue cancelada. Y de los 76 proyectos que están ahora mismo en construcción, bueno, pues todos esos, excepto los que he nombrado, están sin terminar. En estadios, como decíamos, 6 han sido entregados, pero ya sabéis que varios fueron descartados para las confederaciones cuando vieron que no podían llegar, y ahora los plazos para el Mundial están comprometidos para los otros 6, pero como decimos, conociendo todo lo que pasa aquí en Brasil, seguro que llegarán.
Y la FIFA ha llegado a amenazar con quitarle el Mundial a los brasileños, pero tiene pinta de ser un farol, ¿no?
Sí, bueno, sí, más que farol, yo creo que lo vemos como imposible, ¿no? Sí. Porque es demasiado tarde. O sea, en 2007 se supo que Brasil iba a ser sede del Mundial, pero estamos en 2013 y ya no hay manera de sacárselo. Si hay alguien que encarna la figura de lo que aquí en algún momento se interpretó como el maligno extranjero de la FIFA que quería tener todo en orden, uh-huh, es el secretario general de la FIFA, Jerome Valque, del que siempre decimos que ha hecho un máster profundo en brasileñidad viendo lo que ha pasado en los últimos meses. Uh-huh. Él fiscalizaba las construcciones de los estadios. A él se le escapó hace ya más de un año aquello de que a los brasileños les hacía falta, literal, una patada en el trasero para trabajar, tuvo que ofrecer sus disculpas, obviamente, y ahora, ya vencido el asunto de Maracaná, al que hacía referencia Ricardo Trade, ahora todo se centra en ver qué va a pasar con el estadio inaugural del Mundial. Es el estadio de Sao Paulo, el estadio que pertenecerá al club Corinthians y que solo ha desbloqueado su financiación, para que os hagáis una idea, hace apenas 3 semanas, cuando la Caja Federal de Brasil ha conseguido desbloquear, como digo, unos 200 millones de euros que se vienen como agua de mayo a ese estadio, que dejaba sin respiración a la FIFA.
Lo que está más cerca es la Copa Confederaciones, que empieza ya. ¿Para esta cita ha estado listo?
Bueno, volvemos a lo mismo. Sí. Listo está. Hemos visto hace unos días el partido Brasil-Inglaterra en Maracaná, en el estadio símbolo de la Confederaciones, del Mundial, también de los Juegos Olímpicos. Estaba inaugurado, pero hemos visto que, bueno, que hay muchísimas cosas por terminar. Había casi más obreros que hinchas ingleses, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es cierto que, bueno, para cuando juegue España, ahí en un par de semanas en la Copa Confederaciones, esperemos pues que el cemento de los alrededores esté fresco, perdón, que esté seco, no fresco como ahora, que la zona de prensa esté terminada y que haya pasado pues todo lo que hemos contado y hemos visto en estos últimos meses. Huelgas, informes técnicos que aconsejaban derribar el estadio entero antes de volver a construirlo, inundaciones, problemas sociales con los desalojos de favelas en sus inmediaciones, en fin, que en otros lugares han sido más rápidos que en Río, podemos decir que la Confederación se va a disputar y que todo está más o menos listo.
¿Por qué? ¿Estos retrasos por qué? ¿Hay algún motivo especial o simplemente es la forma habitual de actuar allí?
Bueno, yo diría que la forma de actuar de los brasileños no es una censura, es una constatación, ¿no? De que llegan a última hora, pero llegan, lo vemos claramente todos los años en ese gran espectáculo que montan en el carnaval, que son miles y miles de personas reunidas para dar espectáculo, aparte de los millones de espectadores, en un caos organizado que cuesta entender para el profano, pero que cobra sentido cuando uno es veterano en esto ya. Así que se mezcla un sinfín de factores que no daría tiempo ahora a analizar, pero que conforman la brasileñidad y que podemos decir, casi asegurando, que llegar tarde llegan, pero al final controlan todo y llegan a buen puerto.
¿Y la gente tiene ganas de allí de Mundial y de Olimpiada o les resbala ya?
Bueno, hay muchas ganas, sobre todo que ahora parece mentira y eso quizás no se sepa tan profundamente en Europa, hay vacas flacas en Brasil en comparación obviamente con lo que tenían hasta hace 2 años, ¿no? Uh-huh. Hay datos económicos que no hablan de una buena salud económica ahora mismo del país, con poco crecimiento y bueno, pues solo esperan que estos eventos consigan un poco, permítame la expresión, levantar la paletilla a una población que ha frenado un poco el consumo, que es el motor de la economía y que con el Mundial, la Confederaciones y la Olimpiada esperan que esto se recupere.
Los retrasos en las obras para el Mundial y la Olimpiada en Brasil, la última historia de esta edición de Asuntos Externos. Gracias a Arturo Lezcano, Beatriz Mesa, Juan Fierro y Paloma García Ovejero desde Río de Janeiro, Rabat, Washington y Roma. Ponemos así punto final. Antes, recuerden nuestra edición de email, que es asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. No se olviden, más Asuntos Externos la semana próxima, aquí, en cope.es.